Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, la que corresponde al día 12 de noviembre del año 2022. Como bien sabéis, dos horas o más para disfrutar del rock y del heavy metal, de la actualidad de nuestra música, que sigue pasando por novedades discográficas, por actuaciones en vivo, pasados y futuros conciertos. Por supuesto, otras noticias y efemérides que, como cada sábado de forma habitual, venimos ofreciendo a través de Sergio, que esperemos que esté por aquí en la segunda hora. De primera, ya te digo, os digo a todos que sois bienvenidos y agradecemos muchísimo la escucha. Que vamos directamente a comenzar y lo vamos a hacer con una novedad, como es el nuevo trabajo de Ingested. La banda llega a su séptimo trabajo de estudio con este Ashes Lie Still, que se editó el pasado día 4 de noviembre. Y concretamente vamos a extraer para ti este tema que cuenta con videoclip, este All I've Lost, en el cual encontramos la colaboración de Matthew K. Heffy de Trivium. Así que con ello estrenamos este nuevo trabajo de una banda absolutamente brutal como son Ingested. Después de esta intro empezará a arreciar ese sonido agresivo fuerte de estos británicos. Arrancamos La Mirada Negra con Ingested. abriendo una novedad en el día de hoy el programa Ingested, con la colaboración de Matthew K. Heifey en este All I've Lost, que abre o que nos presenta su nuevo trabajo en discográfico. Seguimos ahora yéndonos bastante más atrás en el tiempo, al año 2007. Era el año en el que Angelus Apátrida nos presentaba su segundo trabajo discográfico, a mi modo de ver, el de la consolidación absoluta del grupo, después de comenzar por con Evil Unleashed un añito antes, he llegado en 2006. Pues esos dos primeros discos fueron los pilares para lo que vino después, y a mi modo de ver, eran dos trabajos que asentaban ya perfectamente el sonido, el estilo y la realidad en las que se convertía Angelus Apátrida. La banda de Albacete ha anunciado que cerrará la gira de su último y homónimo trabajo discográfico el día 28 de enero del próximo año 2023 en la sala Stage Life de Bilbao, acompañados por los portugueses Toxicool. Rescatamos este clásico y luego vamos a venirnos a la actualidad con Angelus Apátrida. Pero de momento, año 2007, así se abría con este clásico Vomitive, aquel segundo disco de Angelus Apátrida.
Vomitive, when wanted.
qué recuerdos me trae este tema de aquellos tiempos en los que Angelus Apátrida, pues bueno, ya reunía en Bilbo Rock, recuerdo con este segundo trabajo, tocando en aquella oportunidad con Etorkizun Beltza, pues recuerdo unas 200 y pico personas para una banda en aquel momento, con dos discos en un thrash metal que no estaba, vamos a decir, en el auge que estuvo un poquito después, precisamente gracias a bandas como ellos, pues yo creo que ya venía a demostrar la proyección que poseía el grupo y luego ya sabéis lo que vino, ¿no? Pues Century Media se fijaría en ellos y han venido trabajando con Century Media desde hace ya bastante tiempo. Y lo último que nos presentan, porque vamos a pasar de un clásico a la actualidad, pues lo último que presentaron data ya del año 2021, del año pasado, y es un homónimo trabajo de título Angelus Apátrida. Bastante significativo cuando una banda, cuando ya lleva cierta trayectoria, pues bueno, decide que le pone su propio nombre a una obra. Tal vez quiera decir, ¿no?, la satisfacción que pueden tener con respecto al resultado de este trabajo discográfico. Y como te digo, Angelus Apátrida el día 28 de enero estará cerrando esta gira de este disco precisamente en la sala Stage Live de Bilbao. Cita que por supuesto te recomendamos, 50% de aforo vendido cuando me llegaba la noticia de este evento, así que probablemente se hayan vendido más entradas, así que no te quedes sin ella, porque apunta que podemos vivir un sold out el próximo 28 de enero en la Stage Live. Angelus Apátrida, escuchamos Bleed the Crown. Este es el sonidazo que exponen Container en Light Demolator, el primer LP que nos presentan los vizcaínos. Banda que por supuesto te recomendamos y que estará formando parte de un cartel de sonidos verdaderamente ásperos y agresivos para el próximo día 19 de noviembre en la Sala Group de Portugalete, ya que estarán en ese cartel acompañados por Inert, que nos vienen desde Madrid, y por Guano, que nos llegarán desde Andalucía. Una buena tripleta de diferentes lugares. Los anfitriones serán Container, podríamos decir, ya que juegan en casa ese día. Pero con esa afinidad, todos los grupos, de tener un sonido, pues eso, crudo, corrosivo, y pues con esa agresividad. Vamos a tener hoy, y de hecho ya les tenemos aquí como invitados, a los vizcaínos Container, a los cuales damos la bienvenida por haberse venido aquí a nuestros estudios. Gracias por estar aquí, y enhorabuena por este disco. Encantado, de teneros aquí en La Mirada Negra en esta mañana de sábado.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, decidnos quiénes sois, porque yo ya me habéis dicho los nombres fuera. Mikel Iñaki, pero no me acuerdo quién es quién, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, bueno, yo Iñaki, el guitarrista. Guitarrista y voces, eso es.
Sí, yo soy Mikel y toco el bajo y también meto algunas voces, pero menos que Iñaki.
Me da hasta apuro tener que decirlo, porque sois gente que lleváis ya en esto la tira de tiempo. O sea, porque Container es un grupo relativamente nuevo, se formó en 2016, antes de este LP presentasteis un EP. Vamos a decir que estáis empezando a andar un poco con Container, pero en todos los casos venís ya de una andadura de un montonazo de bandas como para que os tuviéramos que conocer, o no.
Es cosa de la edad, además.
Sí, a veces digo, el tener pasado igual no nos hace mejores, pero sí más viejos, ¿no?
Sí, eso sí, eso es
totalmente.
Y también se acumula la experiencia, ¿no? Pero hay bandas con las que, bueno, pues habéis sonado, ¿no? Pues gente como Positiva, por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez tuve oportunidad de verlo. Loan, Killer Kume, Meido, Orbain Unit y Simmel, ¿no? Por ejemplo, son bandas que tengo aquí apuntadas, sí, con las que habéis hecho cositas ya, desde hace, pues incluso antes de que nosotros empezáramos aquí en la radio, ¿eh?
Eso es, sí, sí, prácticamente desde 2001 empezamos ya, pues en grupos liados, desde una y yo hasta
sí, un poco más tarde, soy un poco más jovenzuelo, pero bueno, también soy pureta ahora, o sea que... sí, empecé un poco más tarde, en 2004 o 2005, así, pero bueno, vosotros antes en Simmel, ¿no? ¿Coincidisteis también?
Sí, ahí coincidimos una y yo cuatro conciertos. Y bueno, yo también estaba en Subliminal, antes de vocalista, que es ya Grupo Dinosaurio.
En el año 98 he visto que había una demo por ahí. En el año 98 para mí es la prehistoria, porque nosotros empezamos aquí en 2003.
Sí, 98 sacaron una demo y luego en 2001 con el Gara sacaron sacamos un CD que tuvo una especie de promoción de grupos de Euskadi, y sacaron creo que 10 CDs o algo así, cada mes o algo así con el periódico. Y pues eso nos ofreció la posibilidad de sobre todo de financiarnos el disco, ¿sabes? Y eso al final, pues, y con una distribución bastante maja, creo 10.000 copias o algo así. O sea,
pues que quede patente, porque uno sigue descubriendo nuevos nombres, pero resulta que cuando indaga un poco, dices, el nombre es nuevo, el nombre del grupo, pero lo que hay detrás tiene tela, ¿no? Siempre moviéndonos un poco en el underground, al fin y al cabo.
Sobre todo.
Pero sobre todo no tirando la toalla y sintiéndose uno a gusto con lo que hace y sabiendo que lo que hacéis, pues lo hacéis bien, ¿no? Tanto en las bandas anteriores como ahora en Container, ¿no? Esa satisfacción es lo que un poco... hace que se tire para adelante, ¿no?
Sí, es pasión, sobre todo es pasión.
Totalmente, y al final, pues eso, nosotros todos tenemos nuestros curros de 8 horas y tal, tampoco tenemos ni queremos en realidad ganarnos la vida de ello, y eso también yo creo que es un aspecto positivo, porque pues te da más libertad para hacer lo que tú realmente quieras, con pasión, sin ningún tipo de presión en ese sentido, o sea que...
Pero querer igual sí,
con calma y...
querer igual sí, y merecido sería, ¿no? Cuando hay un trabajo detrás importante, cuando hay calidad, cuando hay nivel, si llega la posibilidad, por supuesto. Es verdad que luego se pierden otras cosas, ¿no? Pero sería merecido, ¿eh?
Nos lo hemos planteado, te quiero decir.
Ya no tenemos esa presión, sobre todo. Y ya lo hacemos más que nada por gusto, sí, pasión, y al final el tema ya de conocerse o no, pues depende. Ha dependido siempre de un montón de factores extras al grupo, y ahora que están cambiando los tiempos, como ya sabrás, pues sí, con el auge de redes sociales, etcétera, etcétera, pues es un tema incontrolable, vamos, que el tema ya de... Hay muchos grupos con mucha calidad, de hecho hay cada vez más, pero ya el tema ya de salir o no depende ciertamente del grupo, depende de otro tipo de estrategias ya que bueno.
Sí, sí, eso es. Sí. Yo creo que hoy en día igual suena un poco así, pero lo que es, si llevas muchos años en la música, pues llevas tocando con experiencia, sabes cómo sonar, hacer un disco bueno no es relativamente fácil, creo yo, no creo que sea difícil. Lo complicado es que la gente te escuche, que la gente vaya a tus bolos, que incluso que te salgan bolos, es como más difícil hoy en día que antes, no sé. Es un poco mi punto de vista, pero
lo ves,
pero bueno,
lo ves fácil tú, pero para los que nunca hemos tocado en un instrumento, como es mi caso.
Ah, bueno, bueno, sí, sí. Pero quiero decir, si llevas mucho tiempo tocando, ¿no? Es como que ya, pues, ya solo por inercia, por práctica, pues llevas años tocando, pues ya sabes más o menos cómo quieres sonar o... Bueno, sí, es como que hay cosas que tienes más claras.
La experiencia es un grado ahí.
Sí, eso es.
Y bueno, tú tienes cada vez más claras las ideas, tienes una experiencia, entonces pues afinas un poco más, pero sobre todo con lo que quieres, ¿eh? No ya el tema ya de hacia afuera, sino hacia adentro, vas haciendo las cosas más a tu gusto y con la experiencia, pues obviamente cuidas más los detalles y el producto que sacas al final pues es más coherente con lo que tenías al principio, con la idea, porque ya vas controlando más todos esos pasos que hay en el proceso.
Bueno, y la historia de Container, vamos a entrar ya de lleno con ello, ¿cómo surge, no? ¿Cómo...? No sé si ya sois gente que ya habéis dicho, ¿no?, que os conocíais de antes, en muchos casos habéis coincidido, en algunos casos habéis coincidido en bandas. ¿Y cómo surge el hecho de decir, bueno, vamos a formar a crear una nueva historia a estas alturas ya de, bueno, de vuestra carrera musical, a crear una nueva historia que sea una nueva apuesta y no, que nos llene, ¿no? En principio, ¿cómo surge cómo nace Container?
Bueno, sobre todo es volver a las raíces, porque los últimos devaneos musicales que teníamos era buscando cosas muy frescas, originales, intentando incluso llegar a extremos compositivos, pero Container fue una cosa de reencontrarnos una y yo, que hemos sido amigos de toda la vida, y tener la posibilidad de simplemente quedar algunos días para ensayar sin ningún tipo de presión y hacer algo, dejarnos un poco de donde veníamos a hacer algo de disfrute, meramente dicho, o sea, disfrute puro y duro, estructuras no muy complejas y sentir en los instrumentos la presión y disfrutar sobre todo, sin ningún tipo de presión, vamos. Y claro, pues al final si vas ensayando, pues haces cosas, tenemos también tecnología, tenemos equipamiento de estudio para grabar nuestras cosas, hemos editado algunas maquetas y pues es algo que una cosa después de la otra pues van seguidas. Y fue eso, pues ponernos simplemente a grabar pues esas ideas, a desarrollarlas, a componerlas, y ya en un momento pues dijimos, pues aquí hace falta un bajo.
Sí, me comentaron a mí, y yo me acuerdo justo en esa época andaba tocando sobre todo con Killer Kume, ahí tocaba la guitarra, yo en sí soy más guitarrista que bajista, por así decirlo. Y me comentaron para entrar y pues yo encantado porque pues eso, a Unai y a Iñaki les conozco desde hace un montón de años, justo también con Iñaki compartía local en ese momento y dije, joder, pues me apetece mogollón pillar el bajo y tocar unos rifacos con estos dos, así que para adelante. Sí.
¿El estilo lo teníais claro? Porque bueno, a mí esto de las etiquetas, pues bueno, está bien un poco para definir o para que la gente se haga una idea, que si es lucha, que si no es rock, no sé. Yo lo defino más pues por lo que me inspira esto, ¿no? Un sonido corrosivo, un sonido áspero, denso... grueso también.
Es sí, está basado en influencias de juventud, prácticamente dicho, porque venimos de grupos noventeros de pues desde thrash metal hasta más igual metal progresivo, pues noise hardcore, noise rock sobre todo mucho.
Doom también es
algo,
sí,
también,
sí,
algo también,
también
algo
bastante, también. Por ejemplo, en Loam, en un grupo que tenía yo, pues sí, también tocábamos bastante influenciados por el sludge doom, así, pues no sé, pues por Electric Wizard o High on Fire, así. Pero bueno, ya te digo, nosotros mismos tampoco, a ver, ponemos etiquetas porque el Bandcamp te pide poner etiquetas y porque en un momento dado pues a la gente le puedo orientar y tal, pero nosotros no vamos al local y decimos, venga, vamos a tocar una canción de tal, o no,
sale,
sin más, eso es, tocamos lo que sale, a veces yo creo que sale más variado, otras veces más, bueno, no sé.
Sí, no es premeditado nada, es simplemente eso, pues al final las influencias que has tenido te llevan hacia un lado y eso sale solo, o sea, no es... Simplemente ponerse a sentir al otro componente con tu riff o con un ritmo que hace él y a ver a dónde va. O sea, no tiene ningún tipo de
premeditación. Sí, sí, teníais claro que no os iba a salir jarrón melódico, ¿no? Porque
sí.
eso por lo menos...
Eso pues, eso está implícito ya.
Igual dices, vamos a dejarnos llevar y nos sale aquí, yo qué sé.
Sí,
lo más...
y al final depende mucho pues de lo que hayas mamado y en nuestro caso pues nos sale esto. Pero bueno, que si hubiésemos, yo qué sé, escuchado hard rock melódico o AOR durante años, pues nos saldría eso y de puta madre también, o sea, que sin problema. Y un poco eso, lo que, ya te digo, en cuanto a etiquetas, estilos, no nos fijamos mucho, en plan, vamos a hacer esto, lo otro, realmente es que nos da igual, sale lo que sale. Pero luego sí que a cada tema, digamos que cada tema para nosotros es como una aventura, ¿no? Venga, vamos a empezar esto, qué progresión podemos hacer aquí, qué desarrollo, eso como que nos gusta, ¿no? Y
eso, sí,
eso es lo que realmente nos motiva igual.
Y quedáis conformados como trío, que es más que suficiente para hacer esta cantidad de ruido, ¿no? No hace falta más.
Sí, bien.
La verdad es que no, y además venimos de experiencias en tríos, además, o sea que es algo que colocamos de donde venimos también. Entonces nos movemos bien en ese terreno, vamos. Con el trío siempre se toman decisiones muy rápidas también, se compone rápido.
Se es muy sonido antes.
Sí, eso es todo, sobre todo. Sobre todo. Sí. Los tríos son una gozada.
Y luego encima se suena mejor, porque claro, al haber menos elementos, luego se suele sonar muy bien.
Sí, al final es la base del rock, ¿no? El trío es la guitarra, bajo y batería, que es al final, a la hora de sonar, te facilita las cosas, ¿no?
Sí, al final es lo que comenta un poco Iñaki, ¿no? Un poco por simplificar logísticamente y en cuanto a sonido cosas, cubres bastante el espectro con guitarra, bajo, batería, y luego es que tampoco nunca hemos ido de frontman ni cosas de estas, nos gusta, no sé, a mí el formato trío es un formato en contexto rock que me gusta mucho, por ejemplo, ¿no?
Claro, y luego da protagonismo a todos los instrumentos, porque tú que, por ejemplo, te sientes más, decías que eres más guitarrista, ¿no? Aquí tocas el bajo, pero está claro que en un estilo como el vuestro, es que el bajo se tiene que empastar a la guitarra, vamos, como una lapa, lo tiene que absorber, que envolver todo, ¿no? Al final también es como a nivel individual, se trabaja colectivamente, pero a nivel individual todos tenéis que luciros, nadie se puede esconder.
Eso
que dicen que algunos, que es el bajo, es el instrumento que no, es el instrumento que está ahí pero no se escucha, dicen algunos en el heavy metal, ¿no? Que escuchen en este caso a Container, verán si se escucha el bajo o no, ¿verdad?
Sí, es un protagonismo además equilibrado en las mismas proporciones. Cada uno tiene que rendir en su instrumento, en su posición y sobre todo además para el tema cañero, pues es un formato que liga muy bien, además, porque surgen las ideas rápidas y los desarrollos rápidos también, y puedes enfatizar el sonido con ese tipo de sonoridades más fuertes y bestias, ¿sabes? Que al final es lo que lo termina de definir, vamos, el producto.
¿Componéis todos, los tres, a forma experta de la composición, o hay alguien que lleva un poco más las ideas y luego a...?
Sí, bueno, al principio...
Guitarra-batería.
Al principio era muy guitarra-batería, y luego, pues, dependiendo de la época... Sí, guitarra-batería bastante, y luego, pues, igual...
Pero bueno, más que nada, por muchas veces entre dos decides más rápido, y luego el bajo le da otro brío nuevo, que encima te puede ayudar también a tomar otra dirección en puntos de duda... Y entonces, pues es, al final es más que nada un modo práctico de componer, no un modo de decir, no, vamos a tener todas las decisiones. No, cada uno va a tener las decisiones en su momento y de una forma natural, además. Y bueno, y por eso, porque al final llevas tanto tiempo y luego encima que trabajamos y todo, que hay que optimizar bastante bien el tiempo, la verdad. Entonces, pues una cosa lleva a la otra, vamos.
Y aparte de la música que escucháis, que es una inspiración de por sí en cuanto a sonido, en cuanto a lo que queréis plasmar, ¿qué más os inspira para tener este sonido? Porque ya os llamáis Container, que es una indicación de que el sonido no va a ser limpio, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Qué es lo que os inspira? ¿Las vivencias? ¿El mundo en sí está tan podrido que ya, no sé, pues sale un poco así? ¿O qué es la? ¿O hay alguna inspiración general cuando decís vamos a componer una canción que va a sonar de esta manera porque no va a hablar ni de amor, ni de flores, ni de primavera, sino que va a hablar de todo lo contrario, ¿no?
Ya, en cuanto a tema lírico, ¿te refieres?
Sí, o lo que os inspira, ¿no? Porque claro, yo siempre me pongo a componer algo y voy a hablar de odio, por ejemplo, pues no voy a hacer una melodía alegre, eso está claro.
La música en sí ya tiene ya... se puede contextualizar de una forma rabiosa, ¿sabes? O sea, que al final, obviamente el contexto que vivimos también... hace que esto pueda llegar a ser incluso una terapia, ¿sabes? De soltar demonios. Pero generalizada. Luego, al final, las letras, que Mikel es el que toma una mayor parte por el tema del inglés y que encima le gusta, la puede llevar hacia un tipo más cómico o satírico o incluso con los términos en los que nos movemos, la ciencia ficción, pero como una especie de finalización del trabajo.
Sí.
El riff, al final, es eso, es más que nada lo que sale, sentirlo, y que pueda haber un componente de rabia, pues sí, porque al final todos estamos un poco cabreados con lo que pasa en nuestro entorno, y es en donde nos movemos bien, pero también está el gusto, ¿sabes? Algo que te sale natural y que te gusta, sí. y te sientes cómodo en ese campo.
Sí, bueno, tenemos que decir que, adelante todo, lo que primero hacemos es la instrumentación, digamos, ¿no? Guitarra, bajo, batería, más tarde las letras siempre las metemos al final. Y bueno, pues en ese sentido, lo de cantar en inglés lo teníamos claro desde el principio, era una decisión puramente estética, porque nos molaba el inglés, decimos que era el idioma más adecuado para cantar este tipo de música, y justo pues a mí me gusta, soy profe de inglés y tal, y me mola. Pero vamos, que justo también venimos de cantar en grupos en euskera, para nosotros era un poco nuevo cantar lo que es cantar en inglés. Y luego lo de las letras, pues no sé, al final yo creo que nos salen cosas un poco abstractas. Nos fijamos bastante en la sonoridad de las palabras, muchas veces más que en el significado, que también. Y luego a mí siempre me ha, me ha traído un poco pues la imaginería lírica de, no sé, de, como él comenta, ¿no? De ciencia ficción, de terror, psicológico, cósmico, pero bueno, también me atrae, también hay un punto de humor, creo yo.
Sí, sí.
Me gusta jugar en esa línea entre lo serio y el humor.
Que no sea tan trascendente el tema, ¿sabes?
Porque eso es, y que la gente, pues no sé, que se quede un poco como, esto de cojones es, ¿no? Ya. Esto van de coña, van en serio, ¿qué hostias están diciendo?
Ese duro juego
es
divertido.
A mí es algo que me atrae, por ejemplo.
No, se puede estar cabreado y tener humor, ¿eh? Que yo en los tiempos que corren me ocurre bastante que el cabreo es casi constante, pero ya como uno se lo toma...
Con humor se lleva mejor.
Siempre, con humor se lleva mejor y como al final no te queda otra, pues mira, mejor nos echamos unas risas, aunque a veces es eso, como una tragicomedia casi lo que...
Exactamente.
Lo que se vive, correcto. ¿No? Pues mira, la música vuestra puede ser una perfecta banda sonora, aunque no trate concretamente de temas actuales.
Eso,
¿no?
Es. Y luego, y a pesar de hacer música cañera dura, obviamente, a ver, somos gente que nos gusta decir gilipolleces entre nosotros, decimos un montón de chorradas, vamos, nos gusta pasárnoslo bien en ese sentido, ¿no? O sea que tampoco...
Bueno, también hay un tema que ha quedado sin letra, por cierto, Zanzat, sí. Si no me equivoco, ¿no? Es en concreto, quedó instrumental, que no sé si surge así ya, o hay veces que uno compone una canción y dices, pues que ha quedado tan bien, que para qué meterle una letra, no sé.
No me acuerdo muy bien.
Bueno,
no,
esta pero canción sí era muy, no estaba pensada para letra porque al final fue una especie de contrapunto que aunque todo el disco siga una especie de camino cañero, ¿sabes? Al final también venimos de otras bandas que nos han gustado mucho, pues como desde Earth o For Carnation o bandas así un poco más de...
Sí, Disgito.
Slow o... Sí. Y
Codeine.
Y también. Codeine también, sí. Y pues también fue empezar a tocar algún riff de ese tipo, de ese calibre, y sentir que íbamos, que viajábamos, y desarrollarlo y hacer ese contrapunto, también un poco homenaje a otras bandas que nos gustan, que no son ciertamente cañeras, pero también se mueven en ese ámbito de underground, vamos.
Sí, luego también el meter ese tema en el disco, claro, al final cuando pensábamos un poco en el orden de los temas, en darle un punto, pues, lógicamente, ¿no? Una globalidad coherente, así por así decirlo, al disco, pues nos parecía que ese tema daba aire de ponerlo en la mitad y que era algo diferente, que contrastaba también, ¿no? Y
para ti cantar en inglés, teniendo un profe de inglés encima en la banda, el hecho de la pronunciación y todo eso, porque claro...
Es una maravilla porque al final me corrige, ¿sabes?
Corrige, ¿no? Pero
sí.
A veces le metemos un poco de caña,
sí,
pero bueno.
Sí, pero bueno, bien, hay que hacerlo bien, vamos, que es en ese aspecto que cuidarlo, porque tienes que sonar creíble, ¿sabes? Que al final está bien que te escuche alguien... con su lengua materna, que sea el inglés, y que diga, hostia, esto suena a nativo,
lo cree,
¿sabes?
¿No?
O por lo menos es creíble, ¿no? Porque...
Sí, para tener repercusión fuera, que por cierto he visto que se os ha cogido fuera, hay algunas críticas de páginas internacionales, pues, que vuestra música además tiene más calado fuera incluso que aquí, ¿eh? El estilo que
sí, eso estamos notando un poquillo, sí. Como que ha habido, no sé, pues por ejemplo... entrevistas en inglés para este disco hemos hecho ya tres o así. Esta es la primera que hacemos en castellano, ¿no?
Pero, joder, fíjate,
es curioso
nada.
Para nosotros. Obviamente nos gustaría, ¿no? Que nos hiciesen más entrevistas en castellano, que yo qué sé, o que nos saliesen más bolos aquí, estaría sí. Puta madre. Pero bueno, que tampoco es algo que no le damos mucha importancia. Igual, no sé, por cantar en inglés y hacer cierto tipo de metal underground, puede que tengas un poco más de público en... Claro, es que el underground metalero es, en otros países es muy friki, es muy amplio, y hoy en día es que es muy fácil que te escuchen desde, yo qué sé, desde cualquier país de Europa, desde Singapur, por el tema de internet y por todo, ¿no?
Y bueno, el inglés además es lo que has dicho al principio, que el inglés es la sonoridad.
Que serán cuatro frikis como nosotros.
La sonoridad que tiene. Nosotros en eso tampoco le hemos dado muchas vueltas. Para nosotros es la novedad y la sonoridad, que la sonoridad del inglés... Es como que complementa perfecto para este estilo, o sea, va muy bien, va muy bien.
Que tiene narices que se fijen antes en vosotros medios de fuera que los mismamente los de aquí. Yeah, me incluyo, ¿eh? Que yo he llegado ya más tarde que otros compañeros que ya os han hecho entrevista con este.
Sí, luego también nosotros es que tampoco, a ver, nos gusta tocar, hacer temas y tal, pero para tema promoción y tema de estar en contacto con la industria musical oficial... Somos muy cenutrios, hay que decirlo así, o sea, yo no...
Sí, outsiders.
Sí, o sea, siempre hemos tenido la mayoría de los bolos, pues eso, en Gasteches, en sitios do yourself, que ahí, pues bueno, tenemos contactos, nos movemos bien, pero luego tema de circuito más oficial, yo me pierdo mucho, y más aún después de la pandemia, que no, ya no sé ni cómo, ¿Cómo va la vaina, vamos?
Sí, bueno, nosotros al fin y al cabo también somos el underground, o sea que estamos en la misma liga, somos el no, circuito claro, claro. oficial, no es que seamos, somos más independientes que la leche.
Claro, claro.
O sea,
claro.
Que, lo que eso sí, no soy tan friki como vosotros, eso seguro, porque me pierdo seguramente en la.
Bueno, aquí cada uno tenemos lo nuestro también.
En este mundo del rock y del metal en general, digo, es que no alcanzas nunca el nivel de friquismo que te requeriría poder abarcar todo lo que nos llega, ¿eh?
Yo creo que hoy en día, gracias a internet, cada uno a nuestra manera, sí. Tú, nosotros, cualquiera, tenemos nuestro nivel de friquismo, lo que pasa es que cada uno va por su lado. Bueno, es un poco así.
Escuchamos ya estoy presentando a Container, ya eso ya es un poco friki, así que mira, hoy me hago un poquito más friki que ayer. Así que vamos a continuar pinchando algo de vuestra música. He pinchado el Light Demolitor, que es el tema que da título al disco, también es el más extenso, igual no sé si decir el más... Bueno, progresivo no sé si es la palabra, bueno, sí, más elaborado igual también, con más cambios, ¿no? Hemos visto
sí, puede ser,
la
sí.
parte más densa, la parte más veloz, ¿no? Que está implícita en el tema. Y ahora os dejo elegir a vosotros, ¿cuál os gustaría que pusiéramos?
¿De aquí?
Others in a Class.
Venga.
Venga, pues perfecto. ¿De qué tratan concretamente, si quieres un poco desvelarlo, si no lo dejamos, ¿eh?
Bueno, esta hablaba un poco de... era un poco una jartada así sí. distópica, no sé, esta de qué iba...
Joder, si vais de distopía, al final algo decís, ¿eh?
Sí, algo de...
Que no es muy trascendente, pero para lo que hemos vivido en los últimos tiempos, vamos...
Tiene alguna especie de señales del espacio exterior, así que...
Como Lovecraftiano, ¿no? Podría ser también.
Que entraban en la cabeza de la peña y les hacían cometer cosas extrañas. No sé, algo así creo que era.
Error
y
ciencia ficción, ¿no? Eso es. Pues venga, vamos a poner este Other Signal Class y seguimos presentando Light Demolitor, este primer LP que nos presentan los vizcaínos Container, y recordad que les podéis ver el próximo día 19 de noviembre en la Groove de Portugalete.
We'll be right back.
Other Reinar Glass, uno de los temas incluidos en este Light Demolator Container, hoy aquí invitados en la Mirada Negra. Sonido, como habéis visto, denso, corrosivo, como decimos, pero que también puede sacar matices más limpios, ¿no? El trabajo que habéis hecho con Sampe creo que consigue esa dualidad, aunque tendéis, como digo, hacia la corrosividad, hacia el sonido áspero, pero si uno le presta atención a las escuchas, se sacan luego muchos matices sutiles y limpios, ¿no? Y nítidos también.
Sí, sí, a ver, al final el darle vueltas a las canciones hace que luego determinadas partes cuides, te dé tiempo a cuidar detallitos que bueno, que se reflejan en eso, en que con escuchas percibáis ciertos detalles cuidados con mimo que sobre todo potencian el resultado final, vamos.
Y el trabajo con Sampe, entiendo que espectacular y satisfactorio también, ¿no?
Sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, justo, bueno, Iñaki y yo ya habíamos grabado con él, él con Meido y yo con Loan hace años, también hace bastantes años, 2007 creo. Y bueno, teníamos claro eso, ¿no? Que queríamos sonar potentes, con ese punto también un poco orgánico de sonar un poco a local de ensayo, pero potente. Y luego Sampe también es un técnico que cuida mucho los detalles y bueno, también hemos grabado por partes, que al final eso posibilita pues doblar guitarras y experimentar un poquito con alguna cosa. Y la verdad que con él muy bien, teníamos como súper claro que queríamos hacerlo con él. Y
lo que pasa es que con todo lo que se ha mejorado en las producciones, la potencia, que bueno, se puede ver si tú pones un disco de los 80 y pones un disco de ahora, o bueno, de los 70, ¿no? Y lo comparas con lo que suena ahora, cuando pones uno de los 70 tienes que subir el volumen del equipo, ¿no? Pero luego, sin embargo, ¿qué magia tiene el mantener esa, como te has dicho, ¿no? Ese sonido más orgánico, ¿no? Tú que eres técnico de sonido, además, lo entenderás. Siempre, que dices, joder, porque siempre entendemos como qué importante es sonar potente.
Ahora se tiende a sonar siempre súper potente, a comprimirlo todo para sonar más alto que el otro.
Sí, haces demasiado.
Y eso a veces pues hace que pierdas un montón desde matices hasta esa frescura, ¿sabes?, que puede tener.
Sí, se pierde un poco de tono, se artificializa igual un poco demasiado, se cansa más el oído, creo yo, si se hace en exceso. Entonces, pues bueno, queríamos un poco, pues eso, encontrar el equilibrio entre ese punto orgánico y sonar como una mala bestia, ¿no? Bueno,
lo habéis conseguido, mantener ese espíritu old school también, ¿no?, de vieja escuela.
Correcto, sí, 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 está implícito en la creación, vamos, al final es donde venimos y a la hora de tomar decisiones que decisiones en ese aspecto de la sonoridad y todo eso, pues siempre tendemos a valorar un poquito más de dónde venimos que en qué entorno nos movamos, ¿no? De competitividad, sobre todo que ahora por sonar más alto incluso.
Es muy típico, si os pregunto por el nombre del grupo, porque no sé si tiene historia o no, Container. Lo digo porque a veces es la pregunta de, joder, vas a una entrevista y te preguntan ¿por qué os llamáis así? Tal, como un poco siempre lo mismo. Pero es que hay veces que yo no lo pregunto y luego resulta que la cosa tiene miga. Y desde luego vuestro nombre como que choca, llama la atención.
Sí, pero bueno, en el fondo...
Expresa muy bien lo que hacéis, ¿eh? O sea, el sonido que hacéis. No sé,
en el fondo fue un poco de coña todo. A ver, yo tenía una propuesta que era Joe Crush, que es como mandíbula reventada, que me gustaba mucho el nombre. Pero Unai vino con lo de Container, ya súper emperrado así, que le molaba mucho y nos sonaba guay también. Era como un poco... Sonaba consistente,
sí, pues
un
eso,
poco futurista y un poco cochino. Entonces estaba bien.
Lo que he dicho antes. Corrosivo, denso, potente...
Sí, sí. Y con un punto de... Que es una chorrada, en el fondo. Sí,
y luego encima que es un poco coña, ¿no? También.
Sí, sí que es verdad que para alguno igual suena un poco punk. Pero claro, también va muy acorde con lo que hacéis vosotros, ¿eh?
Sí, o sea, sí, hombre, sí, no es sé. Que algo de punk ya ahí también hay, implícito, sí, también, en el, ¿no?, tema, o sea que sí. Y bueno, lo único que hicimos es cambiar la A por la E.
Sí, hay un tío que hace electrónica que es Container, que por cierto está muy guay lo que hace, y eso lo cambiamos la A por la E y fuera. Sí.
Y luego el título de la obra, Light Demolator, que es,
buah,
de
eso...
es uno de los temas del disco, que a veces es decir, a ver qué tema tiene el también es el más largo, ¿eh? No sé si igual entendíais que era el que más representaba lo que hacéis o lo que había dentro del disco.
Puede ser, nos parecía, a mí por lo menos me parecía el tema más completo. Mi favorito seguro.
Te he dado la respuesta, ¿eh? Te he dado la respuesta porque no sabías qué decir.
Más o menos. Y luego lo del título del disco, no sé, lo de la palabra Demolator también nace una coña interna que teníamos Iñaki y yo porque queríamos meter la palabra Demolator sí o sí en el título. Que originalmente en inglés tampoco, es una palabra que tampoco creo que no existe, pero bueno, queríamos meterlo como fuere. Y bueno, pues naces de una coña y luego le das cierto sentido cuando sacas el disco y tal, pero bueno, es algo pues un poco apocalíptico, un poco imposible, ¿no? Porque nadie puede demoler la luz en sí, pero no sé, tiene un punto abstracto, un punto... no sé.
Con respecto a vuestro anterior EP, con respecto a vuestro anterior EP, diríais que la banda ha evolucionado en algún sentido o ya estaban muy claras las bases. Vamos, que quien haya escuchado, que yo no he escuchado el EP, tengo que decirlo, ¿no se va a sorprender con lo que encuentra en el disco o sí?
Sí, en cuanto a sonido, por ejemplo, sí que es diferente. El EP suena más crudo. Hay gente a la que le gusta más el EP, ¿eh? Por ejemplo, Edu de Rizoma me decía que le gustaba más el EP.
El EP al final es más maquetero porque lo grabé yo en el local, o sea que tiene esas limitaciones técnicas, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, sí. Este ya es con sample, es un sonido ya más pulido, más profesional, por así decirlo, ¿no?
Y luego en cuanto a composición hemos evolucionado algo, porque lo otro era más crudo, el EP era más crudo, más básico, más práctico, más como el inicio de Container, vamos. Entonces fue
sí, lo nuevo pues, tiene lo nuevo tiene como más recovecos, sí. Igual así lo veo yo, y es más variado,
más pensado, vamos, más pensado,
sí, sí, sí.
Pero también sentido, ¿eh? Porque otra cosa igual, ¿eh? Hay que mantener la cabeza y el corazón, tienen que ir unidos, ¿eh? para hacer porque claro, si piensas demasiado se pierden muchas cosas. Claro, si lo haces excesivamente crudo, igual dices, joder, esto ha quedado como una especie de batiburrillo aquí, sí, que no...
Hombre, sobre todo, como has dicho tú antes, a la hora de esos detalles que decías que se percibían, cuando con más escuchas, pues a nivel de eso.
Eso es lo pensado.
Sí, eso es lo pensado. Pero bueno, lo original sale muy fresco. Lo que pasa es que luego...
Si algo califica vuestra música también es la visceralidad.
Correcto.
Y evidentemente sale como muy muy directo, ¿no? Muy del corazón, ¿no?
Sí. Igual se puede decir que este disco nuevo es... progresivo, entre comillas, a ver, tampoco es un rollo, no sé, Génesis, ¿no? Pero es decir, en cuanto a estructuras es algo progresivo, pero bestia, pero visceral, pero no sé, pero heavy en el sentido de pesado y corrosivo, ¿no? Así,
con así el EP, ¿cuánto lo rulasteis? ¿Conseguisteis lo que queríais o era un poco también casi una especie de prueba para vosotros? Que hay veces que ahora como no se sacan maquetas, en otros tiempos, pues como tú has dicho, ¿no? Que podía haber sido como una especie de maqueta. Lo que pasa que es que ahora ya no nos llegan maquetas que sonaban como sonaban hace cuando empezábamos nosotros aquí, por ejemplo, en la radio. Es que ahora cualquiera te manda ya un disco y es que suena de
hecho, ya, poco, sí.
aunque no se puede llamar una maqueta eso ya, parece como que es...
Es como que ese paso ya se omite,
pero,
¿no?
Pero la idea fue una simple toma de contacto en principio, una especie de a ver cómo sonamos, a ver qué pasa o...
Fue de cerrar un capítulo.
Sí.
Fue el comienzo, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Y cerrarlo. Y el hecho de terminar un disco o terminar un EP o terminar algo... es lo que luego te da impulso a hacer otra cosa nueva, ¿no? Y no estás arrastrándote todo el rato, sino que estás, ya has cerrado un capítulo y lo siguiente ya que vas a hacer, pues has tenido esa referencia, te vale para, pues los pasos tomarlos de una mejor manera, ¿no?
Para tener ya la seguridad, ¿no? de que ya hay unos cimientos.
Eso es.
Y sí, me acuerdo en que en su momento, Unai y tú estabais muy empeñados en hacerlo todo nosotros, grabarlo nosotros, mezclarlo y masterizarlo nosotros.
Sí,
y bueno, fue una decisión, ¿no?
Simplemente por eso, porque al inicio meterte ya en una, pues en meter mucho dinero, en hacer algo, queríamos hacer una piedra de toque nuestra, ver cómo estábamos y sobre todo cerrar un capítulo. Y bueno, pues al final es como ser un poco precavidos igual, ¿sabes? Antes de lanzarte ahí a hacer una superproducción. Y de hecho yo creo que está bien porque encima lo del tema de grabar nosotros es algo que también es pasión,
claro.
que lo hacemos a gusto y bueno, pues eso que hemos hecho, vamos, que de hecho es donde estamos es por eso, vamos, entonces...
Luego, además que lo importante es tener ideas y también que, ojito con las producciones, que luego hay que defenderlo en directo.
Correcto, sí, sí.
Esto claro, en el estudio habéis hecho cosas, ¿no? Evidentemente se trabaja de otra manera, pero tienes que llegar al directo y que eso que pueda faltar, que se ha hecho en el estudio y que no se puede hacer en directo, que no se eche en falta cuando estamos viendo a la banda más a lo que es... sin trampa ni cartón en un escenario.
Eso es, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Sí, sí, sí. Parece que una producción obviamente tiene que ser buena, tiene que ser potente, pero no puedes luego engañar a la gente y plantarte en directo luego y sonar a broma, no, por así decirlo. Sí, tampoco
sí,
así,
siempre
pero...
hemos intentado ser muy coherentes, porque sí, sí, sí. Además venimos de ver muchos conciertos también,
claro,
y escuchar discos y cuando se ha visto esa diferencia es algo que te da como...
Sí, sí, sí.
Una cosa es que el disco suene diferente y el concierto... esté bien también, diferente, eso está bien, pero que haya esa diferencia de...
Que no se echen falta. Es verdad que hay gente que trabaja de una manera que es, cuando te pones a trabajar un disco, es voy a hacer el mejor disco posible y me voy a olvidar de lo que es el directo. Es decir, hay gente que mete, pues ya sabes, que si orquestaciones, que si no sé qué, y luego tienes otra versión. Cuando ves al grupo en directo y dices, joder, esto no es... O disparan todo o realmente tienes otra versión de ese grupo, que yo lo llego a ver, o llego a ver cosas totalmente ya desnaturalizadas, ¿no? Porque dices, joder, es que está todo disparado.
Sí, pero, sí, yo estoy de acuerdo. Al final son dos contextos diferentes, en estudio puedes jugar de una manera, en directo de otra, pero los dos contextos los tienes que defender y los tienes que hacer bien al final.
Tiene una coherencia entre los dos.
Eso es.
Bueno, teniendo el espíritu de la school que tenéis vosotros, cuidáis el formato físico también. Veo que hay una portada que está súper chula y entiendo que os gusta tener edición del disco, ¿no? Que la música no es solamente lo que se escucha, también es lo que se ve, lo que se percibe, incluso lo que se toca.
Sí. Tampoco nos obsesiona mucho el tema de sacar en tal formato o tal, porque mucha gente nos ha dicho, oye, ¿no sacáis vinilo? Me gustaría sacar en vinilo, pero hoy en día...
Está de moda.
Y me gusta comprar vinilos y tal, pero no es un... Me gustan los CDs también, me gustan los casetes, consumo casetes, CDs, todo. Obviamente también escucho mucho en Bandcamp y eso... Pero, ¿qué iba a decir? Así, que no estamos... mucha gente nos preguntaba, ¿no? Por el tema del vinilo. Oye, este disco suena muy bien, tal, ¿por qué no sacáis el vinilo? Y yo, joder, ¿con quién lo sacamos? Claro. Ahora hay casi un año de espera en algunos sitios para sacar el vinilo. Era como, entonces queremos sacar este disco este año, no lo queremos sacar en 2023. Y bueno, pues por eso tomamos la decisión de sacarlo en CD. Y luego, si sale en vinilo o no, la verdad... es algo que no nos importa.
Que ya es cuidar el formato físico, ¿eh? Que estamos en la era digital también. Y hace pocos años decíamos que iba a desaparecer el formato físico y en lugar de eso, lo que está pasando es que la gente está sacando en casete, en vinilo, en CD.
Sí.
Está pasando un poco al contrario. Quiero decir que si sacáis en CD, a mí ya me parece que es cuidar lo que es la edición del disco, ¿eh? Y tener un formato físico. Que luego además lo otro es inversión, que ojo, que la moda del vinilo igual un día se acaba... Y os pilla por medio.
La moda del vinilo está cada vez más cara, cada vez es más un objeto de lujo, porque la producción cuesta mogollón. Se tarda muchísimo hoy en día en producir un vinilo, y es que ya ves vinilos a 30 pavos, ya a precios prohibitivos. A mí los CDs me parecen maravillosos, vamos. No,
a mí también, vamos, me gusta
no
que haya un formato,
problema con
un formato físico y ya está. Y una presentación, la portada, ¿cómo nos la explicáis o de quién es la idea o...?
Bueno, la portada, el diseñador es Ivonne Uarteburu. Y pues todo fue una idea de querer hacer algo monstruoso que tuviese que ver con lagartos.
Sí.
Y
algo apocalíptico.
Y luego con ciertos toques de Ivonne que pues empezó con el sol dando una idea inicial. Luego pues discutimos un poco la posición del bicho y ahí salió. Y bueno, con, sobre todo gracias al diseñador también, que fue el que
nos propuso
al final materializó nuestras ideas, que nuestro eran meramente ideas al fin y al cabo.
Sí, nosotros estuvimos hablando pues eso de pues eso, un lagarto con una mirada alucinada, algo apocalíptico, tonos amarillos y presencia del negro, el logo así un poco futurista, medio no sé cómo decir, cementaco y
que fuese ilustración sobre todo.
Eso es.
Para...
Que fuese ilustración y teníamos claro que nos gustaba que fuese una ilustración no muy digital, por así decirlo, ¿no? Que estuviese hecho a mano
que
primero.
Que se viese el trazo bien definido y pues ese toque orgánico, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí.
Que...
Y salió eso.
Pues perfecto. Y a la hora de editarlo también, Violence in the Veins, que es el sello con el que estáis trabajando, hablando un poco también, antes hemos hablado de la promoción, de llegar a medios. En ese sentido, ¿con ellos hasta dónde podéis llegar o en qué sentido hay una implicación, ¿no? Para que la banda se dé a conocer, ¿no? En lo máximo posible.
Pues con Aníbal muy bien, la verdad. Vemos que, joder, es muy currela, está a tope con el sello, a tope. O sea, está tanto haciendo ediciones como moviendo discos de otros sellos con la distri y tal. Y le vemos como muy implicado. Ahora también el bolo este lo monta él, le veo muy apasionado y que si se pone con algo se implica y va a tope. Bien, sí, probamos porque un colega nos recomendó... pasárselo a él, que le podía interesar, y nos dijo que pa'lante, y así fue un poco todo.
Pues que vayáis muy lejos con Violence in the Veins y con vuestra música ya donde estéis y quien esté rodeando a Container en cualquier momento, y nosotros lo que sí que os digo es que pensamos pasarnos por ahí el día 19 para veros tanto a vosotros como a Guano, como a Inert, una noche fabulosa, entiendo yo, vamos a decir de metal extremo, pongamos la subetiqueta que queramos, ¿no? Porque vamos, sois también diferentes entre vosotros, pero os une, pues como digo, esa corrosividad, esa agresividad y ese sonido sucio y áspero, ¿no? Que yo creo que os puede definir a todos en ese cartel del 19 de noviembre en la Grut de Portugalete. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, es posible que me lo haya dejado, porque además, bueno, no tengo los créditos del disco como tal y no sé si me he podido dejar alguna cosita fuera. Si queréis apuntarlo para terminar, lo podéis decir ahora.
Yo creo que hemos hablado bastante de todo, ¿no?
Sí, está claro. Sí, no, no sé, sí. No, no tengo, yo no tengo personalmente nada más que añadir.
Yo me he quedado bastante a gusto, vamos. Sí,
y nada, que muchas gracias por invitarnos. Ha sido un placer, la verdad.
Para mí, no te digo placer, y que espero que volváis por aquí en un futuro. De momento este es vuestro primer largo, pues cuando haya otro largo o un EP o lo que sea y que os apetezca, oye, pues ¿por qué no lo presentamos en La Mirada Negra? Pues ya nos conocemos, ya sabéis dónde estamos, y nosotros pues simplemente como un pequeño altavoz, me gustaría ser grande, pero bueno, hasta donde podamos llegar, desde luego el medio de difusión está aquí para vosotros. ¿Qué tema ponemos del disco para terminar?
Vamos a poner Black Cabra, venga.
Me he dado por preguntaros a vosotros. Fíjate que no suelo preguntar de qué tratan los temas, pero es que con vosotros tengo esta curiosidad. Porque como digo, igual no soy tan friki, ¿no? Este Black Cabra, ¿de qué nos habla?
Es como una que la ha realucinado, así.
Sí, sí.
En general.
¿Hace falta tomar algo para vivirlo en su...?
No hace falta, no.
La música es suficiente alucinógeno, puede llegar a serlo.
Sin operar.
Venga, pues hasta otra y el 19 nos vemos en la Gruz, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, que recasco ahí. We'll be right back.
esta auténtica maravilla que estamos escuchando es lo último que nos presenta El Altar del Holocausto, un EP de tan solo dos temas, o mejor dicho, una composición dividida en dos partes, de euforia y nostalgia, que hemos escuchado íntegramente. Es decir, hemos escuchado la primera parte de euforia y hemos continuado con y nostalgia, que es la segunda parte de este EP editado en el octubre, hace bien poquitos días, en octubre de este 2022, y que viene a ser un homenaje a esos 10 primeros años de trayectoria del Altar del Holocausto, que además suenan, aparte de por esta novedad, porque han sido la primera confirmación para el próximo Cova Live de la localidad de Abadiño, que se celebrará el día 24 de junio del 2023, después del éxito de la primera edición del festival. En esta ocasión, pues ya anuncian una banda que nos pone los dientes largos para no perdernos una vez más este festival que ha surgido con todo el ímpetu, con toda la pasión de los organizadores, y que ya avisaban que venían para quedarse, y así va a ser, porque de momento ya va a ser la segunda edición, con esta que tendrá lugar el 24 de junio del próximo año 2023, a la que, como digo, no queremos faltar. Vamos a estar allí si todo va como está previsto. Además, decir que el Altar del Holocausto, vamos a recordarlo también, estarán actuando en la próxima edición del Zeta Live Rock Fest de Zamora, festival que también nos gusta y que no nos queremos perder. El año pasado fue la banda que más se vio afectada por la tormenta, de hecho fue el único grupo que no pudo tocar, no ya íntegramente su actuación, es que directamente tenían el escenario prácticamente montado, era cuando ellos tenían que salir a actuar, cuando cayó el chaparrón y no hubo posibilidad de poder reubicarles dentro del festival, así que la organización del Zeta Live ha tenido a bien, de manera totalmente acertada y siendo todo un detallazo, por supuesto, el que fuera una banda que estuviera en este nuevo cartel del Zeta Live Rock Fest. Vamos a continuar. Este pasado jueves estuvimos viendo a Gan, una banda, bueno, siempre he pensado que podían haber llegado a más, tal vez, ¿no?, a más popularidad, pero es un grupo que estuvo ahí tocando el éxito, ¿no?, con algunos singles, algunos hits que son ya imperecederos. Y me apetecía mucho verles en un recinto cerrado. Creo que nunca les había visto, de hecho, en una sala. Les viene un recuerdo haberles visto en un Askena Rock Festival, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Y también la última oportunidad en la que vinieron por aquí, sabéis que llegaron con FM en formato acústico y hubo gente pues como que tampoco quedó del todo satisfecha. Pues bien, era la oportunidad de desquitarnos. Enseguida vamos a ir con la crónica del concierto, pero ahora voy a poner un tema que no sonó en esa actuación de Gan, pero que a mí me apetece rescatar en esta época nueva, ya bastante larga, en la que Dante Gizzi se hace cargo de la voz, dejando el bajo, siendo uno miembro mítico en la banda, abandonó el bajo para dedicarse directamente a la voz, ¿no?, en Gan. Y nos dejó en 2012 un disco que a mí me parece que tiene muy buenas canciones, de título Break the Silence, y vamos a poner precisamente este Break the Silence de Gantz. Aunque no sea un clásico como tal, está bien de vez en cuando acordarse de discos que, por lo menos en la historia de este programa, pues han tenido su huella. Y enseguida vamos con esa pequeña crónica que vamos a hacer del concierto de Gantz en la Urban Rock Concert de Gasteiz el pasado jueves 10 de noviembre. Every time. I won't let you, I won't let you out. una banda que siempre tuvo la capacidad de hacer auténticos hits, grandes canciones, y no es una excepción en este Break the Silence. Una banda que además pues unía diferentes diferentes estilos en su música. Bueno, dame un segundo porque me están llamando al teléfono. Voy a dejar que suene un poquito pues mismamente este trabajo de Gunn, y dame un segundo. Son cosas del directo. Nada, cosas del directo, Sergio llamando, que al parecer está el tráfico complicado para llegar hoy aquí a Luchana. La verdad que ya estaba esta mañana cuando venía hacia aquí a la radio, no sé qué narices habrá pasado, y parece ser que pues eso, que está en un atasco interesante y que por lo tanto pues llega un poquito tarde para hacer la sección de noticias efemérides. Por supuesto, pues le damos tiempo y vamos a ver si puede estar por aquí, y si es preciso, pues cómo no, nos pasamos de tiempo, lo que haga falta, pero ofreceremos la sección de noticias y efemérides. Sin más, apunte así en directo de cosas que pasan cuando un programa se emite, como se emite este, en este caso, en el momento, ¿no?, en el que se hace, en los puntos habituales, lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia y Laurogeita Masaspi Irratia. Así que os pedimos disculpas. Y estábamos hablando de Gunn, de esta banda que, como digo, siempre ha tenido esa facilidad para hacer grandes canciones, grandes hits, pero sin embargo yo creo que siempre se ha quedado un poco a medio camino en comparación a otros grupos en cuanto a ese nivel de popularidad que podían haber alcanzado, por lo menos eso pienso yo, ¿no? Es una banda reconocida, es conocida, pero sin embargo pues como que se han quedado un poquito a medio camino. Tal vez es el peaje a pagar por quedarte también en unas medias aguas entre diferentes estilos, porque ya podíamos ver en la sala Urban Rock Concert, en la pedazo de cola que había a la entrada de la sala, y es que se llenaría en esta ocasión, pues que había público de muy diferente pelaje, desde gente con camisetas de Manowar, de lo más heavy del lugar, hasta gente más hard rockera con un tinte como muy ochentero, gente con un toque un poco más alternativo, gente que diría yo que es un público un poco más generalista, es decir, que lo mismo es un poco más tendente al pop, ¿no?, de forma general. Pero en este caso creo que también fue la fuerza para que la sala se llenara, porque a veces lo que nos ocurre en este mundo, sobre todo del heavy metal, es que hay grupos como tan exclusivos que necesitan un tipo de seguidor tan concreto que cuesta luego que las salas se llenen exclusivamente con ese tipo de gente. Y en esta ocasión, habiendo esta diversidad de personal, pues la verdad que conllevó que se llenara la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Yo tengo que reconocer que iba con un poquito de escepticismo al concierto. Escepticismo pues porque no en vano estamos hablando de una banda pues que ya pues ha vivido con muchos cambios. Mark Rankin pues hace mucho que no está en la banda. En esa primera etapa él dejó mucha huella en lo que fue el grupo. Luego hubo una fase intermedia no muy larga con Toby Jepson como vocalista. Y desde hace ya más de 10 años, como 12 años, la banda viene funcionando con el liderazgo de los dos hermanos Gizzi, de Giuliano Jules Gizzi y de Dante Gizzi. Y bueno, pues tengo que decir, después de lo que vi en esta actuación, que me convencieron, no solamente ya como una banda que puede seguir haciendo buenos discos, como este Break the Silence que hemos escuchado, que ya data de hace 10 años, sino que también puede defender el legado con toda o parte importante de la esencia de los clásicos. Es decir, siendo genuino, siendo auténtico y no sonando un poco como ocurre en algunas bandas, que parece que estamos viendo una especie de banda de autoversiones. Bueno, pues estos dos músicos legendarios en la banda son capaces de llevar a buen terreno todo ese pasado de la banda, aparte de seguir defendiendo pues trabajos más recientes, acompañados por músicos muy jóvenes. Además no estuvo Paul McManus, no estuvo en la batería, contaron con un jovencísimo batería del cual no puedo decir nada más que el propio Dante lo presentó como alguien cuyo padre ya era fan de Gunn, un poco dando a entender que el tiempo pasa, ¿no? Que los años pasan, evidentemente. Pero sin embargo, si miráramos exclusivamente a esa izquierda del escenario, con Andy Carr en el bajo o con el fenomenal guitarrista Tommy Gentry en la guitarra, como que uno les ve rejuvenecidos, ¿no? Porque son chicos, pues que son de una generación muy posterior, ¿no? A los hermanos Guici, y eso desde luego da, bueno, pues pues rejuvenece evidentemente al grupo, aunque es para tener esa autenticidad, como digo, de la banda, es importante que haya miembros legendarios en la formación. De hecho, el grupo tiró mucho evidentemente de los primeros discos de Taken on the World, de Gallus, de Swagger también, bueno, y luego rescataron temas de Favorite Pleasures, ¿no? De su último disco editado hasta la fecha, que yo sepa, aunque bueno, me apuntan por aquí, no sé si está ya editado el último disco, pero que en 2022 iba a haber nuevo disco de la banda. Yo lo cierto es que lo que vi es que rescataron temas sobre todo de ese Favorite Pleasures, de ese disco editado ya en 2017, y de aquellos grandes clásicos donde no faltaron temas como War Up, una versión que han hecho ellos, si cabe, además famosa que los propios Cameo, de la cual fue original. Y luego pues en temas como Better Days, temas como Shame on You en la parte final, Still Your Fire, pues bueno, temas absolutamente clásicos que pusieron la sala patas arriba, siendo la Urban Rock Concept un auténtico clamor en muchos momentos de la descarga. Yo creo que el público salió satisfecho, contento. Luego yo sí que me mojo y creo que GAN hicieron una actuación absolutamente fabulosa. A mí me gustó muchísimo. Y además, decir que el propio Dante Guici, que empezó un poquito, yo creo que un poquito afónico, tenía algún problema en la garganta, luego se fue calentando y al final ofreció su mejor versión. La verdad que gran descarga la que nos ofrecieron GAN. Y por supuesto, ahí quedaron temas que yo creo que son conocidos por todos, ¿no? Este Better Days, que trasciende un poco las fronteras de un estilo, las fronteras de un tiempo, las fronteras de una época, que va muchísimo más allá. Better Days de GAN. Su primer single del debut de 1989, Taking on the World. Gran sensación, GAN. Happening all over the world, yeah, to people like you and me. Bueno, pues vamos a seguir, a ver si me suena lo que quería que sonara ahora mismo, porque me está aquí... Ahí va, me estaba jugando aquí un... que se me estaba quedando un poquito atascado el lector. Vamos con una banda formada en 2013 en Portugalete, que ya sonó en su día por aquí con una primera maqueta, un primer EP hace algún tiempo, y que hace también, bueno, un par de años presentaban este trabajo discográfico de título Year Zero. Hablo de Nuclear Dreams. ¿Qué capacidad para mezclar, hablando de Gand, de cómo fusiona diferentes estilos? Pues en este caso escuchad a estos Nuclear Dreams, porque también creo que son muy muy difíciles de catalogar, de calificar, y hay mucha miga en su música. Les escuchamos este Year Zero. Les presentamos a esta banda vizcaína, Nuclear Dreams. Qué banda tan original, Nuclear Dreams, banda que compuso su primera canción allá por el año 2012 y luego pues ha ido trabajando. Presentaron ya Countdown, que fue el EP que yo pude tener en mis manos y pinchar aquí en la radio hace ya algún tiempo. Luego también editarían la demo Feeling Noise y ya un tiempo después pues han llegado a este Year Zero, en el cual hay canciones tan fantásticas como esta que hemos escuchado de título How It's Going to End. Y precisamente, como es un trabajo tan ecléctico, es complicado hacerse una idea de lo que realmente hacen con un solo tema, así que vamos a pinchar dos. Vamos a pinchar el que da título a la obra, ese Year Zero, para seguir dando buena cuenta de lo que estos chicos de Portugalete, llamados Nuclear Dreams, son capaces de hacer, y espero que próximamente podamos tener oportunidad de tenerlos aquí en la radio y presentar su música un poquito más en profundidad. qué fabuloso grupo. Yo no dejo de sorprenderme cuando descubro bandas de aquí de Vizcaya, que bueno, pues uno los recibe poco sin unas expectativas claras, ¿no? Y luego te encuentras con auténticas obras de arte, como es el caso de este trabajo discográfico, este Year Zero de Nuclear Dreams, que creo que puede estar bastante bien y que no debería pasar desapercibido, porque tiene un fantástico nivel de calidad. Vamos a ir con una novedad más, una nueva banda también aquí en Vizcaya, bueno, nueva, por lo menos yo las acabo de conocer, pero por la imagen, pues los componentes del grupo son veteranos, deben tener experiencia, entiendo yo, en otras formaciones, y si no, pues bueno, pues el caso es que son tíos curtidos ya. Y nos presentan El Año del Caimán, que es este nuevo grupo, una banda de hard rock de aquí de Vizcaya, que presenta el perfil de Judas, su, entiendo, primer trabajo discográfico. Vamos a escucharlo, vamos a ir directamente con la música de El Año del Caimán, desde aquí, desde Vizcaya.
Solamente sala
Bueno, por recta final del programa, aunque bueno, va a ser un final que nos vamos a pasar de tiempo porque ya hemos comentado los problemas de tráfico que tenemos para llegar hoy aquí a los estudios de Zopimpe Irratia, algo que le ha afectado a Sergio, que de hecho hoy viene aquí a los estudios pues para darnos la información del tráfico, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Que está Baracaldo colapsado o qué?
Sí, sí, no sé, bueno, buenos días a todos, según y pues no sé muy bien, pero la verdad es que se ha montado una gordísima ahí en la entrada de Baracaldo, en el nudo, y no sé, yo creo que es en la rotonda ahí que había un coche parado, y estaban los municipales mandando a la gente por otros lados y al final no sé si ha sido mejor el remedio que la enfermedad, pero se está montando una gordísima, incluso en la autopista.
Pues no sé qué habrá pasado exactamente, porque esta mañana cuando he venido yo para acá ya estaba liado, pero he dicho, joder, desde que llego yo hasta que vienes tú, que yo paso por ahí a las 10:30, o sea, fíjate, hace más de 2 horas.
Sí, sí.
Si todavía no se ha solventado el problema, pues no sé qué habrá pasado.
Ni idea.
En fin, pues bueno, caso que estás aquí y vas a hacer la sección de noticias y efemérides, por supuesto.
Sí, sí.
Intentaré no cortarte mucho en el día
bueno,
de hoy.
Bueno, oye, pero bueno, ya, no, lo que haga falta.
Como ya, de como se dice, ¿no?, de perdidos al río, ¿no? Pues nos vamos a pasar de la hora, así que ya pedimos disculpas en aquellos lugares que igual pues se corte la emisión a las 2 horas. Pero no vamos, por supuesto, a meterle ningún tipo de presión a Sergio y decir, oye, en 10 minutos cuéntanos todo lo que ha pasado, porque no va a ser así. Así que a tu ritmo y como siempre, pues nos vas contando las noticias en primer lugar de esta semana.
Bueno,
de estos días.
Sí, antes de nada y antes de empezar con las noticias, aunque sea una noticia también, decir que desde ayer viernes hasta mañana domingo hay Feria del Disco en el Centro Comercial Bayonti. Uh-huh. Hay unos cuantos puestos stands allí y ayer y hoy de 10 a 10, horario comercial, y mañana de 1 del mediodía a 9 de la noche.
Pues igual es un buen plan para hoy, porque mira, voy a recoger a Juan Raúl para irnos a Guernica a ver a Bulls of Misery, y aparte hay un parque al lado, igual pues va a estar con los niños ahí, hay un parque al lado en el Bayonti bien majo.
Sí, sí.
Bueno, sería un buen plan para esta tarde. Ya me has dado una idea de lo que voy a hacer antes de irme a ver a Bullets on Misery a Guernica, junto con AD, por cierto, esta noche. Así que adelante, Sergio.
Bueno, pues vamos a darle y bueno, vamos a empezar con una noticia triste, como es el fallecimiento de Dan McCafferty, el cantante y miembro fundador de Nazareth, que ha fallecido esta semana a los 76 años de edad. El cantante nació en Dunfermline, Escocia, formó parte del grupo desde su creación en 1968 hasta que se retiró en 2013 debido a problemas de salud. El pasado julio, además, también falleció otro miembro fundador, el guitarrista Manny Charlton, en su caso a los 80 años de edad. El bajista Pete Agnew también ha sido el que ha dado a conocer la noticia a través de las redes sociales. Y bueno, pues en él comenta que es el anuncio más triste que ha hecho jamás y que bueno, que ha perdido a su mejor amigo y el mundo ha perdido a uno de los más grandes cantantes que hayan vivido. McCafferty, como digo, fue uno de los integrantes de Nazareth desde su nacimiento y participó en todos los discos de estudio de la banda de hard rock junto a Pete Agnew. Y además grabó 3 discos en solitario, Dan McCafferty en 1975, Into the Ring en 1987 y Last Testament, que es el título de su último trabajo en estudio en 2019, y ya con ese título creo que él tenía bastante claro que no le quedaba mucho tiempo.
Pues descansa en paz, uno de los grandes de la historia del rock.
Por otro lado, la banda noruega hard rock TNT ha anunciado el retorno a sus filas del cantante Tony Harnell, aunque bueno, con tantas idas y venidas, casi deja de ser una noticia que Tony Harnell vuelva a TNT. Bueno, el vocalista estadounidense de 60 años regresa a la banda desde que en enero de 2015 se marchara y su puesto lo ocupara Baol Bardot Bulsara. Regresa además con el guitarrista Ronnie Letecro y el batería Morten Diesel Dahl. Como digo, Tony Harnell ha formado parte de TNT en distintas etapas. Desde 1984 grabó 9 discos de estudio hasta que se marchó por primera vez en abril de 2006 por motivos personales. Después regresó en 2013, se volvió a marchar en 2015-2016. Bueno, y ahora que regresa otra vez, veremos para cuánto tiempo.
En cualquier caso, me alegro muchísimo de ese regreso, porque es el cantante de TNT.
Otro regreso, en este caso, de una banda, el grupo estadounidense Cold Chamber, que ha anunciado que volverá a los escenarios en 2023. con de momento una única actuación fijada para el festival Sick New World de Las Vegas. Va a ser la primera vez que vuelvan a tocar en directo desde 2015 y la banda o la formación que va a regresar estará formada por Death Fafara como cantante, Miguel Mex Rascón, como guitarrista, Nadia Peulen al bajo y Mike Cox a la batería. Coal Chamber se formó originalmente en Los Ángeles en 1993, se disolvió después en 2003, regresó oficialmente en 2011 para participar en el festival australiano itinerante Soundwave del año siguiente, reunión que además continuó y en 2015 dejó un nuevo disco, Rivals, y en mayo de 2016 Fafara anunció un parón indefinido que ha llegado hasta esta semana, con un escueto Coal Chamber is back, that is all, en el perfil de Twitter del propio Fafara. Así que tenemos otro regreso.
Otro regreso. En otro estilo muy diferente, pero bueno, uh-huh. Nos alegramos.
Bueno, es lo que venimos diciendo a lo largo del año, ¿no? Que estos dos años de parón mundial pues han motivado que muchas bandas hayan terminado su periplo, pero también que muchas otras hayan regresado.
Yo creo que se ha dado más lo segundo, que al final han vuelto uh-huh. más bandas, tenemos casi las mismas de siempre o más, pues también hay algunas que han surgido en este tiempo. La gente ha tenido tiempo libre y ha dicho, venga, vamos a formar una banda. Y luego están los que han regresado. O sea que así andamos en programas como este, que no damos abasto ni para un 1% de lo que, bueno, o menos, de lo que se hace en el mundo, por supuesto, pero de lo que podríamos decir que se hace en el mundo y que tiene interés. O sea, todavía hay un 99% con mucho interés que no podemos abarcar en este programa de radio. Igual no me vendo muy bien, porque lo suyo es decir, no, aquí tienes todo el rock, todo el metal, no se nos escapa nada. Pues claro que se nos escapa, claro que se nos escapa. Y si alguna cosa, por cierto, de las que se nos escapa, es del interés de nuestra audiencia, por supuesto que nos escriban y nos digan, oye, pues no habéis puesto tal disco que a mí me interesa y lo tendré en cuenta para ponerlo precisamente aquí en el programa, porque es que no doy abasto para llegar a todo.
Bueno, para eso hay también diferentes programas y diferentes portales que también abarcan otro tipo de músicas y de espectros y a lo que no podemos llegar todos.
Por supuesto, es lo maravilloso que cada uno tenemos nuestro criterio, nuestra forma de hacer las cosas y luego, por supuesto, el público es soberano y elige.
Claro. Bueno, no hace falta elegir tampoco.
Hay que tener tiempo también para escuchar todos los programas, ¿eh? Si no, al final, si no tienes tiempo para escuchar los discos, tampoco tienes tiempo para todos los podcasts y programas de radio que ahora mismo se hacen. O sea, es una cosa alucinante.
Bueno, pues continuamos. En este caso con Airborne, que como sabes va a estar próximamente aquí en Baracaldo y que bueno, pues ha anunciado recientemente unos cambios en la gira europea. Ellos lo achacan a la situación del dólar australiano, el aumento de costes, y por ello han aplazado sus conciertos en Inglaterra, Escocia y Países Bajos. Pero el resto de la gira se mantiene, bueno, mantiene el mismo itinerario, en ese sentido no nos tenemos que preocupar. Aunque sí es verdad que en los conciertos que se van a dar en España, pues sí, hay algunos cambios, ligeros cambios, que hay que comentar. Por ejemplo, el tour que va a estar que va a pasar por aquí será el 1 de diciembre en Madrid, en el Palacio Vistalegre. Ahí no va a haber problema, no va a haber cambios. En Barcelona, el día 2 de diciembre, en la Sala Rasmatas 1, ahí sí, porque cambia la Sala Rasmatas 1, que anteriormente iba a ser en el Sant Jordi Club. Y el 3 de diciembre, que estará aquí en Baracaldo, en el BEC, pues hay un cambio de sala también, porque al principio iba a ser en el Cubec, pero ahora va a ser en la Sala Luxua. No sé si algunos habrán estado o no habrán estado. Bueno, el concierto de Valdemar de este año era en abril. Nosotros sí estuvimos en la Sala Luxua, que es una sala que está, bueno, es bastante grande también. Efectivamente, no tanto como la Cubec, pero bueno, creo que es suficiente para albergar a Airborne, que van a venir con Blues Pills. Y no con Crobot, que ya comunicamos que se caían del cartel. No sé si van a ser reemplazados.
Bueno, está siendo muy ambiciosa la promotora Madness Live con algunos conciertos, entiendo yo. Porque, primeramente, el de Volbeat ayer, que no sé cómo estaría de público, pero sí que me han llegado noticias de que, por ejemplo, en Barcelona creo que era, pues había muy poquita gente para lo que era la sala.
Sí.
Y este también me sorprende porque, claro, se está intentando igual hacer ese relevo y crear una especie de, pues eso, nuevos grandes grupos, ¿no? Que haya esas bandas que por fin cojan ese relevo de grandes recintos. Pero es que eso no se va a conseguir de la noche a la mañana, evidentemente. Y más en estos tiempos de tanta saturación, de tantos problemas tan extraños, con la gente encima sin pasta en muchos casos. Y creo que precisamente es muy ambicioso. Me parecía ya muy ambicioso desde el principio, ¿eh? Tanto lo de Volbeat ayer, que se mantuvo en el Quebec, como lo de Airborne, que en este caso pasa a la sala Luxua, que al fin y al cabo no deja de ser una sala bastante grande. Pero es que son grupos que están ahí todavía un poco casi de, para tocar en salas pues tipo Santana 27. O sea, entiendo yo que, oye... Que...
Bueno, Volbeat, yo les vi en 2013 en la Santana y estaba a reventar.
Sí, sí.
Es verdad que están con Ice Eder también, ese concierto, pero... Bueno, a lo mejor, claro, han pasado ya casi 10 años y entre medias también hubo han venido en otra ocasión y a lo mejor han visto que era el momento de dar el salto.
A lo mejor lo han visto, pero también ha...
Quizás no es el momento.
También hay bandas como Blackstone Cherry, que me parecen grandes grupos, que han tenido la sala Santana 27 casi llena y en la última oportunidad no llegaban a una media entrada. Quiero decir que es que, claro, tú eres el mismo grupo, se supone que tienes que ir creciendo... Pero los tiempos van cambiando y son tiempos un poco complicados. Y no es por ser pesimista, porque no quiero serlo. De hecho, yo creo que va a haber grupos que van a ocupar, siempre va a haber buena música, y habrá bandas que no sé si llegarán a ser tan grandes como, bueno, pues como estos grupos que pueden permitirse tocar en un gran estadio ellos solos. Llenar un estadio de 50.000 personas, que a otros, por cierto, les ha costado a los propios Iron Maiden hace unos años, pues vamos a poner que podían meter 15.000 personas y ahora han pasado a meter, yo que sé, casi lo que les da la gana. Pero, claro, eso lleva su tiempo. Lleva su tiempo y bueno, y la coyuntura es un poco compleja. Si me dijeras que hay muchos menos conciertos, muchas menos bandas y que la gente tiene una situación más boyante a nivel económico, sí que te diría, pues hombre, estos grupos igual sí que pueden llegar ahí, pero es que claro, la economía está como está, la situación está como está y encima hay tanta oferta que entiendo que hay algunos eventos que igual es un poco ambicioso, pero también es verdad que la forma de llegar a lejos es ser ambicioso.
Y un cartel un poco extraño también.
Sí, como muy variopinto, ¿no? Sí, bueno.
Bueno, vamos a ir ya con la primera noticia que se sale del horario habitual, del horario establecido.
Sí.
Y bueno, Antonio, ¿cómo se nota que estamos ya en las puertas de la Feria del Libro del Disco Vasco, la Durango Coasoca? Porque, bueno, se suceden los anuncios entre los grupos vascos de nuevo material las próximas semanas. Y en ese sentido, ayer conocimos dos publicaciones muy interesantes. Por un lado, la formación donostiarra Asgard, punta de lanza de la llamada segunda ola del metal vasco en euskera, confirmó que Zeldatik, su quinto trabajo de estudio, verá la luz el próximo 2 de diciembre, 17 años después de su anterior trabajo de estudio, Arrasia, y que ha sido grabado en los estudios de Aritzarregi en Usurbil. La nueva formación, o bueno, la formación que ha regresado, está formada por Asier Envil a las voces, Unai Zabala y Ander Cañas a las guitarras, Mikel Yarza al bajo y Echaun Urkizu a la batería. Ese es el primer anuncio que tenemos, ya digo, Zeldatik, a partir del 2 de diciembre, justo perfecto para que esté presente en la Durango Coatzoka. Y el otro anuncio que conocimos ayer también, pues tiene que ver con Sutagar, el Santa Sanctorum del metal vasco en euskera, que anunció también ayer que Alarma será su 12º trabajo de estudio y que verá la luz próximamente, en diciembre, sin especificar fecha. Incluirá 11 nuevos temas, que como ellos mismos han anunciado, son un espejo directo de la realidad que vivimos, que tienen tintes históricos y que están escritas desde el amor. Canciones fuertes, también tiernas, desde las entrañas y desde el corazón, como siempre. Otro maravilloso viaje de cerca de una hora que nos ofrece Sutagar. Así que bueno, en este caso, aunque no hayan especificado fecha, está claro que para Durango Coasoka va a estar listo, seguro. Entre otras cosas, porque Sutagar es uno de los grupos que siempre tiene un stand en la feria del disco y del libro vasco, entonces no se pueden permitir, creo yo, no tener el disco listo en físico para esa fecha. Y como ellos, otras bandas, como por ejemplo Willis Drummond, que también va a publicar el disco el 18 de este mes, el 18 de noviembre, que el primer concierto de la gira va a ser el día 26 en Bilbao, y en Durango Coaseoca también van a actuar, y siempre también tienen allí el stand, así que el disco va a estar listo también. Otras bandas que también han anunciado esta semana que van a tener disco o que tienen ya el disco en la calle son Rodeo, Orien, Amasei, que también ha lanzado un nuevo tema, Uger o Kristonak. Y luego también, pues quizás fuera de ese circuito de la Durango Coaseoca o de las bandas que cantan en euskera, pues también estaría Sonic Trash o Jebo, que también han lanzado tema esta misma semana.
Fíjate, casi nada, solo discos editados en estos días.
Solo, claro, estoy hablando de discos o singles que se han anunciado esta semana de grupos vascos.
Sí, como para abarcarlo todo. Pero bueno, pero eso significa que cualquiera dice que esto está muerto, ¿eh? También
claro, decirlo, y seguro que no os he dicho todos, ¿eh? He dicho solo unos cuantos de rock y metal, y seguro que no os he dicho todos. También otro anuncio que hemos tenido esta semana, la banda de groove metal de Durango The Kraven, que ha publicado su primer tema de la nueva era, Evolute in Something New. Ha sido grabado y producido por cuenta de la banda, y bueno, recordar que este es uno de esos casos que hablábamos antes, ¿no? Tras 14 largos años, regresaron a los escenarios en junio en el Festival Kobalai, que también comentabas antes. Y bueno, pues en 2008 interrumpieron su carrera con el lanzamiento de una maqueta y un disco, For the Enemy, y bueno, pues ahora han regresado con una nueva formación, con Asier Duñabeite y Jones Abandon y Grigoras a las guitarras, el baterista Unai Elorza y Juan Miguel Abal, ex Atlántida y Laia, como cantante, y el bajista Eric del Arco.
Pues sonarán próximamente en el programa, seguro.
Uh-huh. Otra banda que también ha anunciado nuevo trabajo, aunque todavía no tenemos adelanto ni nada, es Turbo Fuckers. Ya han desvelado el título del que será su quinto trabajo de estudio, Death Punk All Stars, que ha sido grabado, mezclado y masterizado por el guitarrista, cantante, ingeniero de sonido y productor bilbaíno Mikel Vips en los Puka Sound Studio de Bilbao. Y bueno, pues actualmente Turbo Fuckers ya es un quinteto, por cierto, con Iñaki Six a la voz y guitarra, Mike Hell a la guitarra y coros, Pepe Bombs al bajo y coros, Miriam Maz a la batería y Borja Bowman a los teclados. Y vamos a terminar las noticias por el momento con Uriah Heep, que el próximo 27 de enero de 2023 va a lanzar un nuevo disco de estudio. Estos no hay pandemia ni nada que los pare, o sea, llevan, no sé, 50 años y pueden continuar, yo que sé, no sé cuántos más, hasta que el cuerpo les dé, y tiene pinta de que les da para bastante, porque además han lanzado un nuevo single, bastante cañero, tengo que decir, y esto es un poco como Saxon, ¿no?, que con los años se hacen como un poco más duros, pues Uriah Heep va por el estilo. Pues bueno, el nuevo disco, Chaos and Color, verá la luz a través de Silver Lining Music. Ha sido grabado y mezclado por Jay Raston en los Chapel Studios de Londres y el ingeniero de sonido Peter Rittker, con ingeniería adicional de John Douglas y masterización de Paul Lowes. El primer sencillo se titula Save Me Tonight, con un quinteto que actualmente está formado por Mick Box a la guitarra, Phil Nanzon al teclado, Russell Gilbrook a la batería, Dave River al bajo y la voz de Bernie Shaw.
Pues escuchamos historia viva del rock y del rock duro, vamos. Y Uriah Heep con este nuevo tema, Save Me Tonight. We'll be right back. Sigues escuchando La Mirada Negra completamente fuera de lo que es el horario que tenemos un poco por norma, ¿no? Decimos de 11 a 1 del mediodía, pero ya sabéis que los sábados ya hemos establecido, pues bueno, de forma natural, el programa cobra vida y acaba organizándose el mismo, y ha decidido desde hace bastante tiempo pues que para tomarnos la sección de noticias y efemérides con la suficiente calma, está bien que nos pasemos un poquito de la hora. Normalmente son las efemérides lo que llegan fuera de hora. Hoy, por motivos de fuerza mayor, pues han llegado también las noticias, no han entrado de lleno en las dos horas de programa, pero bueno, no pasa nada. Casi, y si lo hace Sergio un poquito rápido, acabamos a la hora de todos los días, al final.
Más o menos.
Así que por ahí eso tampoco hay gran problema. Es la 1:15 y adelante, cuando tú quieras, pues con las efemérides de la semana en la que nos encontramos.
Sí, la que va del 7 al 13 de noviembre, y bueno, el pasado lunes día 7 fue el cumpleaños de Robin Fink, el guitarrista de bandas como Nine Inch Nails, que también ha pasado por Guns N' Roses y que cumplió 51 años. 4 más 55 cumplió el bajista de Testament, Steve DiGiorgio, y 62 años cumplió el lunes Tommy Tyler, el guitarrista que sustituyó a Ace Frehley en Kiss en el año 2002. Aparte de eso, pues el 7 de noviembre de 1981 vio la luz el Diary of a Madman de Ozzy Osbourne. En 1987 Venom puso a la venta Calm Before the Storm. En 1995 Alice in Chains lanzaba el álbum homónimo Alice in Chains. El 7 de noviembre del año 2000, pues vamos a recordar dos trabajos: el Close to a World Below de Immolation y el World to End All Wars de Yngwie Malmsteen. Pasamos al martes 8 de noviembre y bueno, pues en 1980 Adrian Smith sustituyó a Dennis Stratton como guitarrista de Iron Maiden. Led Zeppelin editó el 8 de noviembre de 1971 uno de sus mejores trabajos, el Led Zeppelin 4. En 1980 Motorhead publicaba el Ace of Spades. Merciful Fate publicaba el EP Merciful Fate el 8 de noviembre de 1982, un trabajo también conocido como Nuns Have No Fun, un álbum que bueno, fue posteriormente reeditado en 1987 como parte de la recopilación de Beginning. Bueno, sí. En 1984, Kill debutaba con el álbum Lay Down the Law. El 8 de noviembre de 1985, Carnivore también debutaba con el álbum homónimo, que, como sabes, es la banda que Peter Steele formó antes de estar en Type O Negative. El 8 de noviembre de 1989, Running Wild lanzaba el álbum Death or Glory, uno de sus mejores trabajos, sin duda, y el último en el que participaron los guitarristas Mike Motti, el guitarrista Mike Motti y el baterista Ian Finlay. Annihilator publicaba el 8 de noviembre de 2005 Esquizo Deluxe. Pasamos al miércoles 9 de noviembre y recordamos a Tom Fogerty, guitarrista y hermano mayor de John Fogerty, que nació en 1941, un 9 de noviembre, y que falleció en 1990 tras contraer tuberculosis. Y bueno, decir que todo también tenía que ver con que años antes contrajo el VIH tras una transfusión de sangre durante una cirugía en su espalda, en esos años 80, en los que bueno, no se tenía tanto conocimiento ni de esta enfermedad ni de otras cosas. Recordamos también a Carlos Alberto El Negro García López, referencia al rock argentino, nacido un 9 de noviembre de 1958 y que falleció a los 54 años el 27 de septiembre de 2014 tras sufrir un accidente de tráfico. El 9 de noviembre, el pasado miércoles, fue además el cumpleaños de Chris Jericho, cantante de Foxy y bueno, estrella del entretenimiento, vamos a decir, que cumplió 52 años. Anthrax publicaba el álbum Soldiers of Metal el 9 de noviembre de 1983, un disco, por cierto, producido por Ross DeVos. En 1985, White Lion lanzaba el álbum debut Fight to Survive. Helix publicó Long Way to Heaven también el 9 de noviembre de 1985, y ese mismo día también se lanzaron otros dos discos que bueno, son recordados incluso a día de hoy: el Come Out and Play de Twisted Sister y el The Last Command de Wasp. Además, el 9 de noviembre de 1999 Saxon publicaba Metalhead y en 2010 G-War hacía lo propio con Bloody Pit of Horror. El jueves 10 de noviembre, pues bueno, recordamos a Greg Lake, de bueno, un ex King Crimson y también con Emerson, Lake and Palmer, que fue bueno, miembro de los de King Crimson, fundador de la segunda banda. Nació un 10 de noviembre de 1947 y falleció a causa de un cáncer el 7 de diciembre de 2016. Scott Columbus, quien fuera batería de Manowar, pues además en dos periodos, entre el 83 y el 91 y luego posteriormente entre el 95 y 2010, nació un 10 de noviembre de 1956 y falleció el 4 de abril de 2011 a los 54 años por causas que no han trascendido. Marcelo Corbalán, bajista y cantante de la banda argentina Animal, cumplió el pasado jueves 51 años. Riot debutaba con Rock City en 1977. Motley Crue también lanzó el álbum Too Fast for Love el 10 de noviembre de 1981. En el 84 Triumph publicó Thunder Seven. Sepultura debutaba en 1986 con Morbid Visions. Fates Warning ese mismo día, el 10 de noviembre del 86, publicaba Awaken the Guardian. Crocus publicó Stampede en 1992, Biohazard publicó Urban Discipline. Y en 1998, el 10 de noviembre, Bolt Thrower publicó Mercenary. Ayer, 11 de noviembre, pues fue el cumpleaños de Jim Peterik, ex de Survivor, donde fue teclista y guitarrista fundador y que cumplió 72 años. Recordamos a Barry Oakley, bajista de The Allman Brothers Band, que falleció el 11 de noviembre de 1972 tras sufrir un accidente de moto con tan solo 24 años. Phil Filthy Animal Taylor, batería perteneciente a lo que podemos considerar la formación clásica de Motorhead, falleció el 11 de noviembre de 2015 por insuficiencia hepática. En 1976, Kiss publicaba el Rock and Roll Over. El 11 de noviembre del 91, Iced Earth publicó Night of the Storm Rider. Y Rotting Christ, en 1993, debutó con The Mighty Contract. En 1996, el 11 de noviembre, Sentenced lanzaba Down. Venom publicó Cast in Stone en 1997. Ayer hizo 20 años del lanzamiento de The Will to Kill de Malevolent Creation. Dream Theater publicó Train of Thought el 11 de noviembre de 2003. En 2008, Six Feet Under publicaba Death Rituals. Y bueno, vamos a hablar ahora de una tienda de Bilbao, de Bicoich, porque abrió por primera vez sus puertas el 11 de noviembre de 1996, por lo que ayer cumplía 26 años. Y bueno, felicitamos a Bicoich y a las personas, a la persona que lo regenta, porque pues bueno, no es fácil tener una banda, una tienda de esas características durante tanto tiempo, en la que además se puede conseguir merchandising oficial de bandas. Y bueno, pues ahí sigue estando 26 años después.
Pues eso, mérito tiene y Soriona.
Para hoy, 12 de noviembre, pues tenemos varios cumpleaños, como por ejemplo el de Aaron Steinthorpe, de cantante de My Dying Bride, que cumple 54 años. Dave Ellefson, bajista de Megadeth, cumple 58. Y Neil Young, leyenda de Viva el Rock y el Folk Rock, cumple hoy 77 años. Además, el 12 de noviembre de 1991, Lita Ford publicaba Dangerous Curves. En Tombed lanzó ese mismo día Clandestine. En 1996, Cathedral publicaba el álbum Supernatural Birth Machine. Opeth publicó hace 20 años el álbum Deliverance, y también hoy hace 20 años del lanzamiento de Riot Act de Pearl Jam. Y también, hoy hace 20 años, del Tribute to the Gods de Iced Earth. Y ya para mañana, pues nos queda recordar que el 13 de noviembre de 1989, Terrorizer debutaba con World Downfall. Godflesh también debutaba un día como mañana, también de 1989, con el álbum Street Cleaner. 1997 Symphony X publicó el álbum The Divine Wings of Tragedy, así que mañana cumplirá 25 años este trabajo. Evergrey lanzó In Search of Truth en el año 2001 y ese mismo día también vieron a la luz otros dos trabajos, el The Sinister Urge de Rob Zombie y Rebirth de Angra. Y además tenemos que felicitar a Xaver Miravalles, guitarra y voz de Les Tintaniquets, también de Crudo, también con su alter ego Conserje del Universo, haciendo vídeos, fotos y demás, que mañana cumple años, no sabemos cuántos, pero mañana cumple años, así que le mandamos un enorme Sorionak desde aquí, desde La Mirada Negra. Y también tenemos que felicitar a, en este caso, a otra tienda que se ha mantenido a lo largo nada más y nada menos que de 44 años. Eso lo cumplirá mañana. Hablamos de Long Play, la tienda de discos de Baracaldo, y que bueno, pues que felicitamos por supuesto desde aquí, y que sea por otros 44 más por lo menos.
Eso es, son los primeros 44 años.
Los primeros 44.
Una tienda que uno siempre ha visto ahí, porque tiene más años que yo.
Sí, sí.
O sea que, fíjate.
Que yo no.
Pues tú no, vaya, son los mismos.
Claro, es que yo 2 meses le saco.
Sí.
Bueno. 2 meses menos un día le saco.
Quintos, mira. Pues bueno, que siga por muchos años, que además el trato es fabuloso y bueno, y la cantidad de música que tienen allí, y cuando no está, pues hacen lo posible por, te la buscan y te la traen. O sea, es que es, vamos, atención, mejor atención imposible.
Y bueno, pues he decidido destacar un disco que no cumple, digamos, una cantidad de años redonda, pero que sí es un álbum debut, y además de una banda que tiene una historia bueno, peculiar, como es Exhumer, banda alemana de thrash metal, que debutaba con un LP, aunque anteriormente ya había sacado una maqueta, pero con un LP debutaba el 8 de noviembre de 1986. Ese disco se titulaba Possessed by Fire. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito primero sobre la banda, sobre Exhumer, como una banda alemana de thrash metal, originaria de, bueno, según unas fuentes de Wiesbaden, según otras de Frankfurt, son dos ciudades que están bastante próximas en el Estado Federado de Hessen, en Alemania, así que bueno, seguramente algún miembro sería de Wiesbaden y algún otro de Frankfurt, pero bueno, dos ciudades importantes dentro de ese estado. Y bueno, como digo, la banda se formó en 1984 por el bajista y vocalista Mem von Stein y el guitarrista Ray Mensch. Bueno, ellos querían dar inicio a una banda de thrash metal, y en ese mismo año pues lo hicieron bajo el nombre de Tártaros, aunque posteriormente lo cambiarían a Exhumer. Desde aquellos años, desde mediados de los años 80, Exhumer ha publicado 2 demos y 5 discos completos. Y bueno, se puede decir que no. Bueno, no sé si decir que no es una banda muy popular, pero sí que no ha tenido tampoco demasiado recorrido. Pero ahora vamos a ver también por qué. Sí es verdad que han grabado un thrash de muy alta calidad. Han sido, bueno, sus 2 primeros discos dentro del ámbito thrasher son considerados discos claves dentro del género, así que se puede considerar una banda de culto. Pero es que el grupo se separó en 1991, después de haber lanzado únicamente 2 demos y 2 discos de estudio. Regresaron en 2001 para presentarse en el Festival de Wacken en aquel año, pero bueno, solo se reunieron para aquello, y definitivamente se reactivó la banda en 2008. Lo hicieron de nuevo Mem von Stein y Ray Mensch, y ya con como quinteto, no como cuarteto como habían sido al principio, ya que von Stein únicamente desde entonces es cantante y no bajista de la banda. En 2009 Exhumer lanzó un nuevo tema titulado Waking the Fire, y ya el tercer álbum completo vio la luz en abril de 2012, Fire and Damnation. 4 años después lanzaban el 4º trabajo, Raging Tides, y el último disco hasta el momento de Exhumer vio la luz el 5 de abril de 2019 y se titula Hostile Defiance. Así que se puede decir que los últimos 10-12 años han tenido realmente más actividad de la que tuvieron en su inicio, que es quizás por lo que también fueron más conocidos y por lo que está considerada una banda de culto. Volviendo al disco del que hablaba, Possessed by Fire, primer disco de estudio, lanzó el 8 de noviembre de 1986 a través de Disaster Records, que también vaya nombre para el sello, pero bueno. Y
no augura nada bueno, ¿no?
Claro, en principio no. Pero hay que decir que ese trabajo estuvo producido por Harris Jones en el Music Lab Studios de Berlín, y que este productor no es una persona cualquiera. Él, nació en 1950, fue el principal productor de Noise Records en aquellos años, lo que le dio a conocer como el productor del Teutonic Thrash, ya que, bueno, pues produjo a bandas como Creator, Sodom, Tankard, Assassin. También produjo a Helloween y a Gravedigger, o incluso a bandas no alemanas como Sepultura, Immolation o Enthroned. Incluso también a Coroner, Voivod, Ratos de Porao, Slime, Celtic Frost y muchos más. Es decir, estamos hablando de un productor, la creme de la creme de la época, vamos.
Eso es, que ha metido mano en diferentes estilos, pero sobre todo, como bien se ha dicho, lo normal que se le ponga hincapié en Creator, Sodom y ese estilo de thrash, pero con Sepultura también y todo.
Sí, sí. Entonces, claro, estamos hablando de que Exhumer consiguió grabar consiguió que Harris Jones le produjera este trabajo. Y bueno, pues como luego podremos escuchar, pues es de primera calidad. Este Possessed by Fire incluye 9 temas en su versión original. En la reedición de 2001 se separa la intro del primer tema y se añaden los 3 cortes de su primera demo, que se titulaba A Mortal in Black. Y en esa primera formación pues estaban Men von Stein a las voces y bajo, Ray Menz a la guitarra, Bernie Siedler a las guitarras y coros, y Syke Bornetto a la batería. Así que bueno, yo creo que con esto que hemos contado de Exhumer y de este trabajo ya es suficiente. Vamos a escuchar el primer tema, Possessed by Fire.
Con esto y un bizcocho, hasta el miércoles de 6 a 8, eso, que es cuando volveremos.
Muy bien.
Bueno, pues ponemos ese tema de Summer, clásico para despedir el programa, como suele ser habitual los sábados, aunque alguna vez podemos cambiar el orden del programa, es decir, que no significa que siempre las noticias y las efemérides lleguen hasta ahora, pero suele ocurrir que es así, y en este caso pues no es una excepción. Así que de forma habitual, como lo hacemos de forma habitual, despedimos con un clásico esta edición de sábado. Exhumer, Possessed by Fire, y volvemos a estar con todos vosotros el miércoles, como digo, de 6 a 8 de la tarde. Síguenos en lamiradanegra.com y bueno, y escucha también Ropidea el jueves, que te lo recomendamos.
Pues ahí estaremos también.
Venga, hasta otra. Abur. Wouldn't
Forgotten armies, in and again, I'll get out of here.